de Abraham. Y hoy, pues, hermano Norbey. Amén. Y hoy vamos a hablar del capítulo 16 de Génesis, que sigue hablando de Abraham. Nosotros teníamos dos títulos para ponerle. Uno era Hogar, Dulce Hogar, y el otro, En el Silencio de Dios. De la manera que Dios habla es que Dios a veces nos dice una cosa y nosotros pensamos que se va a cumplir inmediatamente, pero a veces tarda tiempo. Tarda, toma tiempo. Y mientras tanto, en ese silencio de Dios, pues vamos a ver lo que sucede. Y aquí tenemos unos cuantos personajes en esta mañana que van a estar expuestos, y a través de lo que Dios hizo, espero que tengamos, ¿verdad?, esa enseñanza que viene de parte de Dios. En el capítulo 15 vimos cómo Dios llenó de paz y esperanza a Abraham a responder a sus tres preocupaciones principales en ese momento: su seguridad, su heredero y la promesa de la tierra. Hermano, qué tremendo que Dios hable contigo y te deje saber estas cosas, hermano, que con Dios estamos seguros, que tiene heredero, y la herencia de que le habló Dios a Abraham no es cualquier herencia, que iba a ser padre de multitudes, que como las estrellas de los cielos iba a ser su descendencia, hermano. Y también, encima de eso, le dio la tierra de Canaán. Y hoy en día, si usted prende la televisión, usted va a ver cuántas peleas hay por esa tierra de Canaán. Y no sé si en esta clase o en la próxima, pero hoy se lo voy a tocar así por encima, a vuelo de pájaro. La tierra fue prometida a Abraham y su descendencia. La descendencia de Abraham fueron dos hijos, que son el primero y el segundo. Y el primero fue Ismael. Y el segundo fue Isaac. Las personas que están allá, los árabes y todas las personas que están en esa misma región, dicen que esa tierra Dios se la prometió a su descendencia, y que Ismael, como es descendencia de él, esa tierra es de ellos. Y lo mismo dicen los judíos, que como Dios se lo prometió a su descendencia, la tierra es de ellos. Así que hay una pelea por la tierra. Pero la Biblia dice claramente que la promesa no fue a la esclava que fue a Agar, sino la promesa fue hecha a Sara. O sea que lo que hereda allí es la promesa hecha a la descendencia de Abraham, no a la esclava de Abraham. Y por esa tierra, si usted prende la televisión, en estos días esto ha estado, hermano, al rojo vivo, peleando por eso de una manera terrible. Hermano, y hay muchas señales que nos llevan a pensar que estamos viviendo días difíciles, días finales. Más de 30 naciones en el mundo están apoyando a Hamás, que jamás va a ser dueño de aquello, porque esa tierra se la prometió Dios al pueblo árabe, ¿verdad? Digo, al pueblo judío. Esa tierra no va a ser de ellos. Pero, hermano, un apoyo en contra del pueblo de Dios. Pero usted sabe lo que yo averigüé leyendo la Biblia. Que nosotros ganamos, hermano. Y que Satanás con todos los del pierden. Así que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, hoy llegamos a un capítulo con unas lecciones increíbles, hermano, para nuestra vida. Y como le dije ahorita, fue muy difícil darle título. Yo le dije ahorita dos, pero ahora le voy a decir unos cuantos más que llegaron a nuestra mente, a nuestro corazón. Uno de ellos fue: hubo fe, pero no hubo paciencia. Hubo Agar, pero no hubo altar. El sistema de Dios versus el sistema del hombre. Hogar, dulce hogar, que ese fue el que yo le mencioné. Y otro título que se le pudo haber puesto es ¿a quién le amargo un dulce? Y eso lo veremos cuando empecemos a tocar ahora el capítulo 16. Pero después de orar decidimos ponerle en el silencio de Dios. Que muchas cosas, hermanos, pasan cuando pensamos que Dios no nos habla. Si usted supiera que esa es una de las quejas más grandes que usted ve en la Biblia, que usted oye a los cristianos, ay, yo no sé qué le pasa a Dios, no me habla, no me habla. Y nos desesperamos cuando no oímos la voz del Señor. Pero mire, hermano, lea la palabra, si la palabra es la voz del Señor también. Vamos a ver ahora los versos del 1 al 3, hermano Guillermo, del capítulo 16, el problema, ahí lo menciona, y la supuesta solución que el hombre le busca.
Amén, pastor. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido.
¿Ve por qué nosotros le habíamos puesto a quien le amarga un dulce? Así que vamos a ver la lección. Dios le comunicó su plan a Abraham, pero luego esperó para ver la fe de Abraham. O sea, la fe de nosotros tiene que ser probada, hermano. Hay mucha gente que dice que yo tengo fe, pero cuando llegan los momentos difíciles que viene la prueba, ¿qué hacen? Se retiran, huyen de esto, hermano, y no están dispuestos a pasar la prueba que Dios quiere que nosotros pasemos, ¿verdad? Y Abraham, Dios esperó para ver la fe que Abraham tenía. La fe, recuerde esto siempre, hermano, la fe va a ser probada. Es muy fácil decir que tenemos fe, pero si no resistimos la prueba, hermano, ¿dónde está la fe? La fe es una palabra cortita, 2 letras, pero incluye tanto, hermano, tanto y tanto. ¿Qué vamos hoy a ver estas cosas? Abraham le creyó a Dios de manera tan genuina que Dios lo justificó. Fíjese este detalle, hermano. Dios lo justificó. Hermano Guillermo va a leer capítulo 15, verso 6 de Génesis.
Amén, pastor. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Esta es la primera vez que escuchamos la palabra justificado por fe. O sea, le habló de la justicia. Amén. ¿Qué quiere decir justificado? Justificado, pues, quiere decir que creyó y sus pecados o le son perdonados o le van a ser perdonados. Abraham es el padre de la fe. Abraham creyó de que iba a venir un Mesías. Oiga esto, hermano. Creyó en la palabra de Dios. Por eso cuando todas aquellas personas en el Antiguo Testamento mueren, que han creído que el Mesías viene, fueron a parar todos a un sitio que se conoce como el seno de Abraham. Ahí están todas las personas que cuando Cristo muriera y fuera allí, iban a ser justificados porque ellos creyeron en la justicia de Dios. No podían sus pecados ser perdonados porque todavía Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario, pero ellos estaban en el sitio correcto, esperando a la persona correcta a que hiciera el sacrificio vicario en la cruz del Calvario y bajara a justificarlo, decirle, lo que ustedes creyeron es válido, y aquí yo estoy. Amén, qué tremendo, hermano. Así que se habló de justificar, y la justificación de Dios no puede venir por otro método que no sea por fe. Somos justificados por fe. Ellos creyeron, le creyeron a Dios que del pueblo judío iba a ser levantado un Mesías. Y ese Mesías habría de ir a morir y que su sangre iba a ser derramada. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y aquella gente esperó pacientemente, pacientemente en el tiempo de Dios. Hermano, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Si nosotros no les adelantamos, nos les atrasamos, nos salimos del tiempo de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que estar constantemente en oración. La iglesia tiene que estar constantemente leyendo la palabra de Dios, hermano, para que sea la palabra de Dios hablándonos. Hablándonos. ¿Y cómo nos habla la palabra de Dios, hermano? Así que Abraham creyó en la justicia de Dios y esperó el momento para ser justificado. Abraham creyó de manera tan genuina que Dios lo justificó, hermano. Pero cuando nos impacientamos, hay gente muy impaciente, hermano. Cometemos muchos errores. Y yo quiero hacer una aclaración, que se convierten en grandes pecados. No llamemos error al pecado. El pecado tiene su nombre. Hay gente que dice, no, yo cometí un error y me fui, hice esto, hice aquello, hice más cuánto. Hermano, eso no es un error. Eso se conoce en la Biblia como pecado, hermano. Y no podemos llamarlo. Es muy bonito decir, justificarse. No, no, yo cometí un errorcito. No, ese errorcito se llama pecado. Y no le podemos cambiar el nombre a pecado por error u omisión, ¿verdad? Así que vamos a ver la primera situación en esta prueba que va a pasar a Abraham, hermano. Vamos a ver la primera situación o problema. Cuando nos impacientamos esperando en Dios, asumimos que la supuesta tardanza, oiga esto, de Dios es porque Él quiere que nosotros hagamos algo. Pensamos que Dios necesita nuestra ayuda. Qué tontos somos, ¿verdad? Dios no necesita de nosotros, hermano. Y a veces nosotros le damos, no, porque yo quería dar una ayudita a Dios. Usted sabe una cosa, Dios no necesita ayuda. Dios necesita fidelidad. Dios necesita un pueblo obediente. Dios necesita un pueblo que tenga esperanza que lo que Dios ha dicho se va a hacer. Ahora vamos a ver cómo esta gente quiso darle una manita a Dios. Y lo voy a decir en latín. Y metum patum. Metieron las patas. Amén. Génesis 1:2, el hermano lo leyó y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Fíjese, Dios le había prometido un hijo. Dios se lo pudo haber dado. Pero si se lo hubiese dado, se lo hubiese dado en una edad que ya podía tener hijo. Dios quería esperar un tiempo donde ella ya, aunque ella había pasado de las costumbres, era ya mayor de edad para tener hijo. Pero ahí es que Dios se glorifica en lo imposible. Porque la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Y Dios se glorifica en lo imposible. A esa edad no podía tener hijo. Pero Dios le podía dar uno. ¡Qué bueno es Dios! Amén. Y basado en eso, ellos dijeron, caramba, se nos está acabando el tiempo, el reloj del tiempo va caminando. Vamos a darle una manita a Dios. Abraham, ¿te estaría malo si yo te doy a mi sierva Agar como mujer? Y Abraham dijo, déjame pensarlo, sí, está bien. Bueno, esposa, cuiden a su esposo. No le digan eso jamás. Amén. Así que mire lo que sucede. Estos versos revelan que Sarai estaba frustrada con su incapacidad de tener hijos. ¿Por qué se sentía así? Bueno, no lo sabemos, pero la Biblia no lo dice, solo podemos especular que tal vez ella veía la angustia de Abraham por tener un hijo y se entristecía mucho. Sabrá Dios, ella vio a Abraham orando varias veces y decía: Señor, ¿y ese hijo que tú me prometiste? Señor, ¿cuándo va a venir ese hijo que tú me prometiste? Señor, yo añoro tener en mis brazos a ese hijo que tú me prometiste. Y ella lo veía y a lo mejor se desesperaba por Abraham y decirle: bueno, Abraham, no te preocupes más que yo tengo la solución. Hermano, qué triste es cuando nosotros empezamos a tomar en nuestras manos las soluciones. Deje que el tiempo de Dios, deje que el tiempo de Dios llegue y que Dios haga la obra. No la hagamos nosotros, porque cada vez que el hombre interfiere con las cosas de Dios y no espera el tiempo correcto, mete las patas. Y eso es lo más. Hoy en día todo el mundo quiere ayudar a Dios, hermano. Dios no necesita ayuda. Dios tiene un tiempo, porque en el tiempo de Dios hay propósito. Y el Dios de nosotros es un Dios de propósito, hermano. Dios tiene un propósito para todo. Lea la Biblia para que usted vea. Espere, ore, busque el propósito de Dios. Busque la presencia de Dios en su vida. Tal vez también Abraham le hacía de sentir culpable por no tener hijos. Si tú no hubieses sido así, si tú no hubieses sido machorra, yo a lo mejor ya hubiese tenido el hijo. Especulando. Y Dios estaba probando su fe. Es en el tiempo mío, no en el tiempo de ustedes. No se metan a hacer cosas. Dejen que yo obre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer y metemos la pata. Por eso usted ve tanto ministro frustrado, hermano, porque no se ha aprendido a esperar el tiempo de Dios. Y el silencio de Dios y la fe van de la mano. Hay que, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Mire, Dios dijo que iba a enviar un Mesías. ¿Y cuántos años tardó, hermano? Casi 2000 años en lo que envió a Jesucristo a morir. La gente, pues, hay que tener tiempo. Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, en el tiempo de Dios. Para eso es Dios. Dios no te va a llamar a ti al celular y decirte: mira, voy a hacer esto que tú crees. No. Dios no obra así. Dios tiene su sistema de obrar. Así que a lo mejor Abraham le decía: si tú no hubieses sido así, pues yo ya tendríamos hijos. O también quizás Sarai se veía envejeciendo y perdía las esperanzas de la maternidad. Repito, no lo sabemos, pero queda claro que Sarai estaba sumamente frustrada. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Por sus hechos. En 16:2 dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Hermano, y Abraham pues le hizo caso. Me imagino que fue un sacrificio bien grande para él. Pero le hizo caso. Hermano, como iglesia aprendamos a esperar el tiempo de Dios. A mí no se me olvida. En Puerto Rico había un muchacho que se llamaba Junior y salió con mongolismo, que también se conoce como eso mismo que usted sabe. ¿Perdón? El síndrome de Down, ¿verdad? Su abuela y su mamá eran fervientes en la oración. Y decían: Señor, para ti no es imposible. Todos los días, todos los días, todos los días oraban por Junior. Señor, para ti no es imposible. Junior se iba así de boca y le metieron una varilla en la espalda para mantenerlo derecho. Junior Una vez estaba comiéndose un helado y le cayó en las piernas y las hormigas lo picaron hasta que botó sangre. Y todas esas cosas preocupaban a su mamá y a su abuela, pero no desistían de orar. Señor, cuando tú lo hagas, estamos esperando en ti. Pasaron 25 años. 25 años y un día Dios libró a Junior del síndrome de Down. Hoy en día es un predicador de Dios, es abogado. ¿Y quiere saber algo? La varilla que tenía en la espalda no apareció. Dios lo hizo. Su papá, su mamá y su abuela estuvieron dispuesta a esperar el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros querramos. Dios no trabaja para nosotros, hermano. Nosotros somos los siervos de Dios. El que manda en la iglesia es Dios. El que manda en tu vida es Dios. Por eso a veces nosotros tomamos decisiones apresuradas y nos salimos de la voluntad de Dios. Y eso lo veremos más adelantito. Entonces, en Génesis 16:2 indica que Sarai le rogó a Abraham que se llegara a su sierva, que tuviera intimidad con ella para tener hijos de ella. Déjeme explicarle, se acostumbraba en esos entonces que cuando la ama o la dueña de la sierva no podía tener hijos, la sierva paría en la sentada con su ama y ahí mismo daba luz y ese hijo se consideraba como si fuera del ama y no de la sierva. Amén. Y yo me imagino que algo así como eso fue lo que estaba pensando Sarai, ¿verdad? Oiga esto. Segunda situación o problema, cuando nos impacientamos esperando en Dios, asumimos que Dios aprobará nuestros planes humanos. Nosotros decimos, yo lo voy a hacer, a Dios no le va a molestar eso. Yo la semana pasada le dije que yo tenía un amigo que decía, bueno, yo creo que Dios quiere que yo vaya a predicar a tal lado, y se iba. Y cuando iba allá no era el tiempo de Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Regresar, hermano. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas en el tiempo de Dios. ¿A cuántas personas Dios les ha hecho tantas promesas y han tardado 5, 10, 15, 20 años? Pero se ha visto, porque el Dios de nosotros no es hijo de hombre para que mienta. Amén. El Dios de nosotros es santo, es Jehová de los ejércitos. Gloria a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Santo, hermano. Recuerden esto, hermano, que Abraham trajo de Egipto unos regalitos que le dio Faraón como obsequio a cuando salieron de allá, que él averiguó que Sara era la esposa de Abraham. Hermano Guillermo, si usted va a Génesis 12, del 14 al 16, y le da lectura a eso, nos vamos a enterar de qué estábamos hablando.
Amén, pastor. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos.
Oyó eso. Aparentemente Agar fue uno de esos regalitos que Abraham recibió conjuntamente con Sara en su desastroso viaje a Egipto. Con este dato en mente, hermano, veamos el plan de Sarai para ayudar a Dios. En Génesis 16:2 le dice, te ruego que te llegues a mi sierva. Sarai le ruega a Abraham que tenga intimidad con su sierva Agar, siendo ella esclava de Sarai. O sea que ella no tenía ni voz ni voto. La que decía que iba a pasar en su vida era Sarai. Los hijos que él tuviera con Agar serían reconocidos por la ley como suyos, hermano. Pero recuerde esto, Dios tiene un tiempo. Nunca se olvide de eso y piense, nunca se salga del tiempo de Dios. El momento que usted se sale del tiempo de Dios, está en desobediencia y pueden pasar muchas cosas. Y hay mucha gente que no se da cuenta, hermano. No se da cuenta de lo que está pasando en su vida. Piensan que todavía están brillando y no sabe que su batería está agotada. Un dato curioso, hermano. Hay un código que se llama el código en inglés de Hammurabi. En español, Hammurabi. Es un código de la ley babilónica de la antigua Mesopotamia. Es uno de los escritos descifrados más antiguos del mundo. Contiene 282 leyes y fue promulgado, o sea, publicado de manera solemne por Hammurabi, rey de Babilonia. O sea que en eso, en este código de Hammurabi hablaba de que podían tener hijos a través de las esclavas, de las siervas y todo esto. En otras palabras, Sarai propuso una solución carnal. Y Dios es espiritual. No le vaya a Dios con cosas carnales, hermano. Yo oigo mucha gente que le dice a otro, yo siento de Dios decirte eso, hermano. Entonces no es de Dios, eres tú que sientes. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban y decían, así dice Jehová. Nunca decían, yo siento decirte. Y hay mucha gente que les gusta, hermano, que todo es Dios. Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está allá. Hermano, cuando no es cierto. Y usamos esa muleta muchas veces para comunicarnos. Dios me dijo. Y cuando la gente te dice, Dios te dijo, ¿por qué tú quedas? Caramba, si no lo obedezco, Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Amén. Y tenemos que tener cuidado con las muletas que hablamos, hermano. Yo siento decirte de parte de Dios. ¿Quién ha oído esa expresión? ¿Mil veces? Yo siento decirte de parte. Mire, no. Si usted es profeta, dice, así dice el Señor. Y tenemos que aprender lo que es un profeta, hermano. Y tenemos que aprender lo que mucha gente funge como profeta sin tener ni siquiera un llamado del Señor. Sarai propuso una solución carnal, no espiritual. Sarai pensó que la solución estaba en Agar, no en Dios. Su solución apuntó a Egipto, al mundo, no al cielo, a Dios, hermano. De Abraham conocemos su relación con Dios. Pero hasta ahora no sabemos la relación de Sarai con Dios, porque cuando Dios se reveló a Abraham. Y Dios le habló a Abraham. Y le dijo, de ti es que va y viene esta nación grande que Dios tomó para que guardaran su nombre. Le dio los escritos y la Biblia le llama que fue el ayo que nos guardó hasta que Cristo viniera. La ley, ¿verdad? Así que le tocó el turno a Abraham en Génesis 16:2 y termina así, atendió a Abraham el ruego de Sara, se acostó con Agar la esclava. Qué buen esposo, ¿verdad? Complació a su esposa Sarai. ¿A quién le amargo un dulce, hermano? Y a veces vienen cosas a nuestra vida que parecen dulces. A veces vienen a nuestra vida cosas que parecen de Dios. Cuídate. Estás seguro que tengan el sello de Dios y no el sello del hombre. Hoy en día, hermano, hay mucha imitación. ¿Usted sabía una cosa? Satanás es un imitador. ¿Quién sabe aquí? Bueno, ya no se brega con 35 milímetros. Ni se brega con negativos y positivos. ¿Usted se acuerda cuando la fotografía era así? Que a usted le daban unos negativos y usted iba y usted decía, yo quiero mandar a hacer unos positivos de este negativo. ¿Usted sabe una cosa? Que en el positivo y en el negativo sale exactamente lo mismo. Usted puede coger un negativo, mirarlo a la luz o ponerlo en una luz debajo y usted puede identificar las personas, puede identificar todo lo que está en el negativo, especialmente si es un negativo 2x3 que es más grande, lo que se llama un sistema medium format, ¿verdad? Pero una cosa diferente, que lo que aquí es oscuro en el negativo es blanco y lo que en el retrato es blanco en el negativo es oscuro, que parece lo mismo, pero no es. ¿Usted me entendió? Y así sucede muchas veces. Tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Y cómo, pastor, y qué podemos hacer? Mire, váyase de rodillas. Busque a Dios todos los días. Busque la presencia de Dios y lea la palabra de Dios. La palabra de Dios no está para ponerla en la librería ni en la biblioteca. La palabra de Dios está para leerla y pedirle a Dios, Dios revélame, Dios revélame, Dios revélame. Y usted sabe lo que hace Dios, nos da revelación de su palabra. Hay veces que no entendemos un texto por mucho tiempo, después lo leemos y decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿A quién le ha pasado eso? Después de un tiempo uno dice, ¡wow! Tantas veces leyéndole, ahora es que yo entiendo esto. Porque hay un tiempo para todo. Nosotros, cuando somos chiquitos, el papá no nos da un revólver cargado de bala. ¿Qué nos da? Una paletita, nos da un biberón, no, porque eso es lo que somos, bebé, pues nos trata como a bebé. Ahora, cuando vamos creciendo, yo recuerdo, si imagínese que papi, cuando yo era chiquito, me hubiese dicho, la economía mundial está así, y yo, ¿qué iba yo a entender, hermano? A esa edad yo no podía entender. Así le pasa también al cristiano. El cristiano tiene un crecimiento desde su niñez espiritual hasta que llega a una madurez espiritual. Cuando el cristiano llega a esa madurez espiritual, entiende, entiende las cosas de Dios. Mire, cuidado que hay mucho texto que yo nunca en mi vida había entendido cuando me convertí y después con el tiempo. Empecé, ¿a quién le ha pasado eso? Hermano, a todos nos tiene que haber pasado eso. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo. Si cuando yo le digo a Lili cuál es la raíz cuadrada de 9, no me va a decir. Pero cuando esté en la escuela y esté estudiando, me va a decir. O sea, que todo tiene un tiempo. Y Dios tiene un tiempo. Y déjeme decirle, yo conozco gente ya mayor que no sabe cuánto es la raíz cuadrada de 9. No me pregunta a mí, que a lo mejor yo tampoco la sé. Así que vamos a seguir viendo esto, hermano. Abraham cayó en la trampa de, me parece que nosotros debiéramos hacer algo. Yo, ha pasado mucho tiempo, hace 10 años que Dios no nos habla, estamos en el silencio de Dios. ¿Será que Dios quiere que yo te dé mi sierva? Y Abraham, sí, yo creo que sí, oh sí, definitivamente, ¿entiende? ¿Por qué? Porque no entendía, hermano, no entendía, y el que no entiende es como el que no ve. La tercera situación es cuando nos impacientamos esperando en Dios, nos hacemos cómplices del plan carnal de otro. Ya yo les dije todo esto. Abraham aceptó el plan de Sarai como correcto. Tal vez Abraham pensó así. Bueno, Dios me dijo que la semilla sería mía, pero no me dijo quién sería la madre. Dijo que yo iba a ser el padre, pero no me dijo que iban a ser la madre. Pues mire, se entiende que si Sarai es su esposa, ella va a ser la madre. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Pero no me dijo quién sería la madre. Entonces dice, caramba, no está tan mal el plan de Sarai. Se puede considerar, ¿verdad? Amén. Al hacer lo anterior no buscó dirección de Dios. Hermano, esto es uno de los consejos más grandes que como cristianos tenemos que seguir. Busquemos en todo lo que vayamos a hacer la dirección de Dios. La dirección de Dios, hermano. ¿Dónde, fíjese esta pregunta, dónde está el altar de Dios? Su lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué él no fue y le levantó un altar a Dios y le dijo, Dios, háblame? Lo que me está diciendo mi mujer de tomar Agar, ¿es correcto o no? Pero se olvidó de la parte espiritual, Abraham, y no le levantó altar a Dios. No se preocupó por saber si era la voluntad de Dios o no, porque lo que le ofreció su mujer apelaba a la carne. Y la carne, hermano, es egoísta. ¿Quién sabía eso? La carne es egoísta, hermano. Así que él apeló a esto y aceptó el plan de Sarai, porque no buscó la dirección de Dios. Mire, se repite la historia. Se repite la historia. Vamos a ver de qué historia estamos hablando. Vamos a hablar de Adán. Eva comió y ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Adán? Come tú también. Yo no quiero caer en esto sola. Y le dio a Abraham y tumbó a Abraham. Y por él llegó el pecado al mundo y por eso es que estamos como estamos. Gracias a Dios que envió a Jesucristo a la cruz del Calvario y a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, somos salvos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora tiene otra mujer ahí que le dice al marido, ¿qué tú crees esta muchachita, esta pichoncita? ¿Tú crees que Dios te puede...? Y también dijo que sí. Ya vemos dos veces. Dos decisiones. Que en vez de buscar a Dios, se buscó la dirección humana. Por no decir la dirección de la mujer. Eso y que no habla de la suegra. ¿Quién sabe si hay la suegra ahí? También hubiese dicho algo. Vamos a ver ahora Génesis 16, del 4 al 6. Vamos a ver el resultado de todo esto.
Amén, pastor. Y dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Vamos a ver estos versos. Y si él se llegó a Agar, la cual concibió, o sea que salió encinta, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a Sarai. Agar queda encinta de Abraham y desprecia a Sarai. Esto es una conducta natural. ¿Qué se podía esperar de Agar? Si era una mujer que no conocía a Dios, después que salió encinta, a lo mejor le hacía, ¿y quién se acuerda de algo así parecido? ¿Usted se acuerda de Ana? Que tenía un esposo que se llamaba Elcana. Y tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y no tenía hijo y la otra tenía hijo. ¿Y qué hacía? Yo tengo hijo y tú no. Pues a esa misma actitud empieza a tomar ¿quién? Agar. Amén. Ella tenía que haber escuchado las conversaciones entre Abraham y Sara por la falta de un hijo. Ahora Agar tal vez pensó que tenía el sartén agarrado por el mango. Ahora yo soy la que tengo en el vientre la solución. ¡Qué boba es la gente! La solución a todo la tiene Dios. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer y ahora me mira con desprecio. ¡Juzgue Jehová entre tú y yo! Y ya metió a Abraham en el lío. Le dijo, que Dios juzgue entre tú y yo porque ahora la mujer me está menospreciando. Pero simplemente, hermano, cuando Sarai tuvo la brillante idea de darle su sierva a Abraham, a Agar a Abraham, como mujer se debió sentir como la esposa más desinteresada y más abnegada del mundo. Ahora Sarai demuestra su verdadero corazón echándole la culpa del resultado de su plan a Abraham. Tú tienes la culpa. Tú debiste haberme dicho que no. Qué fácil, ¿verdad? Después que ve el resultado, qué bonito. Aunque Sarai no contó con Dios para formar e implementar su plan, ahora quiere contar con él como juez entre ella y su esposo. ¿Dónde está la Sara mencionada? Oiga esto, ¿dónde está la Sara que menciona Primera de Pedro 3, del 5 al 6? ¿Dónde está esa Sara, hermano? Vamos a ver dónde está esa Sara. Deja que el hermano Guillermo lo busque. ¿Qué Biblia tiene, hermano? Ok. Capítulo 3 de Primera de Pedro, del 5 al 6.
Amén, pastor, y dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.
Esta esperanza de Sara la llevó a ser una esposa idónea. Esta esperanza de Saraí entendió el plan de Dios en el matrimonio. Que el hombre es la cabeza del hogar. La mujer es una ayuda idónea que Dios le ha dado al hombre. ¿Por qué le ha dado una idónea? Porque el hombre no puede solo. El hombre necesita una ayuda idónea y esa es su esposa. Pero la autoridad sigue siendo en el matrimonio el hombre. Y usted si rompe eso, está rompiendo el orden de Dios. Cada vez que una mujer se le pone al esposo así, está en contra de la palabra de Dios. Y eso hoy en día se ha virado la tortilla. Y es la mujer la que manda y el hombre el que dice, ok. Después que se va la mujer dice, ella no me conoce a mí todavía. Pero llevan 20 años y todavía no lo conoce. Ahora Sarai demuestra su verdadero corazón, hermano. ¿Qué cosa? Ya vimos la conducta natural de Agar, despreciar a Sarai. Ahora vemos la conducta natural de Sarai, culpar a Abraham. Y pronto veremos la conducta natural de Abraham. Dice, y respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Cuál fue la conducta natural de Abraham? Le dijo a Sarai, ese es tu problema, resuélvelo tú como tú quieras. Qué fácil, hermano, en otras palabras, Abraham le dijo a Sarai, yo no me meto en tus problemas, ya son ustedes problemas de mujeres, allá ustedes dos, mira a ver lo que, cómo tú resuelves. Entonces, a Abraham evadió toda responsabilidad en este asunto. Si usted se pone a fijar, hermano, hay un problema grande en ese matrimonio, pero qué bueno es Dios, que Dios va arreglando las cosas. Si usted tiene problemas en su matrimonio, órele a Dios, que Dios es experto solucionando este tipo de problemas. Usted sabe la experiencia de cuántos hombres no han clamado o cuántas mujeres no le han clamado a Dios. La experiencia de Dios en eso es tremendo. Y para terminar con la conducta natural de todo, mire lo que hizo Agar. Cuando vio la cosa difícil, cuando vio la cosa que se estaba poniendo caliente, mire lo que hace. Agar decidió huir. No, yo no puedo con esto, esto es muy fuerte para mí. Y se fue sin contar con nada, hermano. Y así hay mucha gente que prefieren huir antes de encarar los problemas, hermano. Y esto lo vemos constantemente, constantemente. Así que, ¿quién iba a agarrarse fuera? ¿Quién iba a soportar a Sarai mientras estaba en esa condición, hermano? Porque Abraham le dijo, no, tú es tu sierva, tú con ella lo que le dé la gana. Y cuando empezó a afligirla, la sierva no contó. Y se salió, huyó. Huyó. Pero Dios es bueno. ¿Quién sabía eso? Dios es bueno. Bueno, la solución nunca es huir. Recuerde esto, la solución no es huir. La solución es enfrentar, ¿verdad? Sarai maquinó su plan carnal, luego culpó a Abraham del resultado de su plan y le hizo la vida miserable a Agar. Agar menospreció a su ama, a Sarai, luego en lugar de humillarse y pedir perdón, huyó a Egipto, se hizo la víctima. Y Abraham siguió el plan de Sarai en lugar de esperar en Dios. Luego se hizo el desentendido y dijo, conmigo no es. Fíjese estas tres personas, hermano, cada cual hizo lo que quiso y después se sacudieron. No es esto. Y empezaron a echarse la culpa. Empezaron a echarse las culpas, hermano. Abraham siguió el plan de Sarai en lugar de esperar en Dios. Luego se hizo el desentendido. Dijo, yo no estaba allí, conmigo no es. Yo no fui. Dios prueba nuestra fe para ver si en medio de las tribulaciones de la vida vamos a actuar de manera natural o vamos a depender de Él, que es lo espiritual. Génesis 16, del 7 al 12, para que veamos la gracia de Dios en acción.
Amén, pastor, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
Otro caso similar a ese de alguien que también huyó está en el libro de Filemón, y se trata de Onésimo. ¿Quién ha leído ese libro? ¿Qué hizo Onésimo? Onésimo dejó a su jefe y se fue. Después se encontró con Pablo, se convirtió. Y Pablo le dijo, vete para allá, que allá es donde te conviene estar. Y él se fue. Y el que lo quiera leer, está en Filemón del 8 al 18. Filemón no tiene capítulo porque Filemón es una paginita, mire. El libro de Filemón es una paginita, es un libro tan cortito como lo es el libro de Judas, pero le voy a leer algo, dice, por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor y siendo como soy Pablo, ya anciano y honra, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo le dice, recíbelo. Él no debió haberse ido. Cometió un error, pero recíbelo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Onésimo? Había entendido, se había arrepentido. Y Pablo lo llevó a decirle el error que había cometido. Cuando lo entendió, entonces actuó. Porque si seguimos actuando en la carne, vamos a meter la pata aquí, 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 cuando venimos a ver. Seguimos en ese desenfreno, ¿verdad? Ahora el hermano leyó Génesis del 7 al 12. Estos versos muestran la gloriosa primera aparición del ángel de Jehová. Es la primera vez que la Biblia menciona una aparición del ángel de Jehová. En casi todas las referencias bíblicas, la expresión el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo en su forma preencarnada antes de venir como hombre. Fíjese, en Génesis 16, 13 dice, confirma que era Jehová Dios mismo quien hablaba con Agar. En Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Colosenses 1.15, oiga esta palabra, dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Como dice él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie lo ha visto, pero Jesucristo se manifestaba, porque Jesucristo es la parte visible del Dios invisible, que es lo que dice en Colosenses 1.15. Curiosamente, el ángel de Jehová le aparece y le habla a Agar cuando ésta huía de Egipto. ¡Qué ironía, hermano! Porque se le aparece a Agar y no se le apareció a Abraham y le dijo a Abraham, ¿hiciste mal? Se le apareció a Agar. Vamos a ver. Mientras Abraham y Sarai actuaban como niños en un kindergarten, Agar huía como víctima maltratada. Aunque Abraham y Sarai conocían a Dios, Agar no. Ella era alma de salvación y Dios le interesaba su alma. Desgraciadamente, ni Abraham ni Sarai le dieron testimonio de Dios. Agar, por el contrario, la usaron y Sarai la trató mal mientras Abraham se hacía el de la vista larga o vista corta, como dicen en otros lugares. Pero el amor de Dios por todos se ve claramente en esta escena. Su amor por el alma de Agar era tan grande como su amor por Abraham y por Sarai. ¿Quién de nosotros podría olvidarse del encuentro de Cristo con la mujer en el pozo? La mujer samaritana, junto al pozo de Jacob. De igual manera, aunque Abraham y Sarai abandonaron a Agar, Dios no. Gloriosa misericordia de Dios. En esta conversación, Dios la llama por su nombre y por su verdadero estado. Agar, sierva de Sarai. Si Dios la reconoció como mujer de Abraham, Dios no la reconoció como mujer de Abraham porque no lo era. Aunque Sarai lo hubiese planificado humanamente, para Dios no lo era. Dios le ordena a Agar y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios le dijo: huir no es la solución. Regresa a tu ama y humíllate bajo su mano. Esto mismo le ordenó Pablo a Onésimo, que regresara a su amo Filemón. Dios le da paz a Agar, dejándole saber que su hijo nacería y que lo llamaría Ismael, el hijo que llevaba en el vientre iba a nacer. Pero oiga esto, hermano, también le revela el futuro de Ismael y el de su descendencia. Mire cómo dice: será un hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Los descendientes de Ismael son los árabes, enemigos acérrimos, fuertes de Israel, todo por el deseo de Sarai de darle una ayudita a Dios. He aquí dos tristes eventos mundiales iniciados por dos mujeres que conocieron a Dios, por Eva y por Sarai. Y para terminar, hermano, léase del 13 al 16 de Génesis 16.
Amén, pastor. Dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael.
Amén, amén. Mire esto, hermano. Entonces llamó el nombre de Jehová que hablaba con ella. Le dijo: tú eres el Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. O sea, cuando ella vio que se presentó el Señor, inmediatamente, en aquellos entonces tenían costumbre de ponerle a todo. Cada pozo tenía un nombre, cada sitio tenía un nombre. Y así es que aparecen, se conocen los nombres de muchos de los lugares por este tipo de experiencia. Agar se encontró con Dios. No dice nada más. Dice que tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué pasó después? ¿Qué no pasó? Yo no sé. La Biblia no lo dice, pero tuvo un encuentro. Dios habló con ella directamente. ¿Qué experiencia, hermano? ¿A quién le gustaría que Dios lo visitara y hablara con usted, hermano? Pero, hermano, si nosotros ni en lo poco somos fieles, ¿qué esperamos? Nosotros tenemos que rehacer nuestra vida espiritual y decirle: Señor, yo quiero volver. Cuando nosotros nos convertimos, nos comíamos el mundo, ¿verdad que sí? Y agarrábamos la Biblia y queríamos leerla. Con el tiempo, la Biblia empezó a agarrar polvo, y nosotros volver a actuar como el viejo hombre, hermano, y estamos en la iglesia y estamos más pendientes a criticar que a vivir para Dios. Es tiempo ya que la iglesia se decida a escuchar la voz de Dios, de decirle: Señor, abre nuestros oídos espirituales y que esta palabra que entre por nuestros oídos vaya al corazón y la podamos poner por obra, hermano. La podamos poner por obra. Agar obedeció a Dios, ella regresó a casa de Abraham y Sarai. A su debido tiempo dio a luz a Ismael. Más adelante Abraham tendrá que confrontar una dura situación con Agar e Ismael. Pero eso será en otro capítulo. Permanezca en sintonía, que esto se pone bueno. Vamos a concluir. Recuerda, cuando Dios está en silencio, está probando tu fe. No te apresures a hacer tu voluntad. Espera en Dios. ¿Cómo es tu conducta? ¿Natural o espiritual? ¿Estás actuando por lo que viene a tu mente y a tu corazón o estás actuando por lo que dice la palabra de Dios? A veces uno dice: caramba, yo quisiera saber todas estas cosas cuando me convertí. Pero cuando uno se convierte en un niño espiritual y va en un crecimiento, ¿verdad? No te mantengas como bebé toda la vida ni como cristiano carnal. Crece en Cristo, busca la voluntad de Dios y decídete obedecerla. Hay muchos Agares en nuestra vida. No la trates como Abraham y Sarai. Sé de testimonio a ella. Es alma de salvación. Hermano, y hoy Dios nos ha hablado, por lo menos a mí me habló, de cómo esperar en Dios, de cómo debe ser mi conducta como cristiano, hermano. Y Dios está trabajando. Hay muchas personas que estamos aquí que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida de una manera especial, hermano. Si hemos conocido a Dios, vivamos para Dios. Si hemos conocido a Dios, seámosle fiel a Dios. Si hemos conocido a Dios, seamos obedientes a Dios, hermano. Que no seamos cristianos de nombre. Yo soy cristiano, hermano, es cristiano. Se conoce por su fruto. La Biblia nos dice: ¿cuántos años tú tienes en la iglesia? Pues 40. Ah, pues tú tienes que ser un cristiano tremendo. No, la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. No es el tiempo que tú lleves en la iglesia, es por los frutos. Es por los frutos, hermano. Y mantente en el Señor, hermano. Yo conocí un hombre que huyó de Dios y llevaba tiempo orándole a Dios. Yo lo conocí, hablé con él. Él me dijo: Edwin, yo me separé de Dios. Y oro todos los días, y oro todos los días, y quiero volver a Dios y no puedo. Voy a una iglesia, estoy una semana, dos semanas y me voy. Y yo pienso que Dios me ha abandonado, me decía. Esto harán unos 30 y pico de años. Y voy a una iglesia, estoy y me voy. Estoy en una iglesia, estoy y me voy. Y yo clamo a Dios, yo clamo a Dios al corazón. Señor, dame una oportunidad, me decía él. Bueno, pues una vez, un mundo chiquito, ¿quién sabía eso? Nosotros pensamos que grande, grande es el cielo. Grande es Dios. Una vez yo fui a predicar una iglesia y cuando miro, estaba la persona allí, sentada, y me miró y me hizo, como quien dice: Dios me ha dado la oportunidad. Y el gozo que tenía esa persona, hermano, no hay dinero que lo compre. No hay dinero que lo compre. ¿Quién me estoy yendo, hermano? No hay dinero que lo compre. Y un día yo les quiero hablar de un mensaje que Dios lleva hablando hace unos cuantos días conmigo. Y es un mensaje, como yo le llamo, de apaga y vámonos. Si tú no estás dispuesto a vivir para Dios, tú no estás dispuesto a morir por Dios. ¿Quién me oyó? Si tú no estás dispuesto a vivir para Dios, si Dios no es el todo en tu vida, que tú tienes que buscar cosas del mundo para entretenerte. Si Dios no es el, no es en tu vida el que te sostiene, que tú no necesites de nada más, tú no estás dispuesto a morir por Dios. Pastor, ¿y cómo morir por Dios? Dice la Biblia que cojamos nuestra cruz diariamente. Coger la cruz es morir. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a tantas cosas, hermano, de nuestra vida. Somos carnales. Tóquese para que vea. Chuletita. Un rack aquí de... Y aquí otro rack. ¿Me entiende? Aquí, mollero y músculo. O sea, no se la compre porque es muy fuerte. Pero somos carne, hermano. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Dios nos está hablando, hermano, con esta serie de una manera especial. ¿Quién quiere buscar a Dios como nunca antes, hermano? Póngase en pie y vamos a orar, hermano. Damos la gloria a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, hemos predicado tu palabra, hemos hablado de tu grandeza, Señor, hemos hablado de tu amor, hemos hablado de tantas cosas, Señor, y de lo bueno que es vivir para ti, de lo bueno que es haberte conocido, de lo bueno, Señor, que es servirte a ti, de lo bueno que es obedecerte, de lo bueno, Señor, porque en ti no hay nada que no sea, Señor. Dice la Biblia que en ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación, que lo mismo que fuiste ayer, eres hoy y serás siempre. Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios perdonador, un Dios único. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, Padre, y que nada, ni nadie nos separe. Nada, ni nadie nos separe de ti, mi Dios. Que nuestra vista esté en ti, Señor, mirándote a ti. Que nuestros oídos estén pendientes a tu palabra, Señor. Que te busquemos en cada página de la Biblia, Señor, que es lo que tú has dejado para que nosotros te conozcamos cada día más, mi Dios amado. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Padre, por la salvación. Por la salvación. Y gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por quien tú eres. Te alabamos. Te glorificamos, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y el poder porque a ti pertenecen, Señor amado. Bendice esta iglesia de manera especial, de manera grande, de manera poderosa y muévete, Señor, de como solamente tú sabes hacer. Muévete en cada persona aquí, Señor, y quita todo aquello que a ti no te agrada, mi Dios amado, y llénanos, Padre, de lo que es tu voluntad. Gracias, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Señor, llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Y nos vemos pronto. Pronto vende el Señor, dice el hermano Josué. Amén. Gloria a Dios.